que es una...
Si quieres escucharnos, si quieres que te hagamos compañía todo el día, si quieres que Radio of the Record esté contigo, solo tienes que descargarte la aplicación TuneIn en cualquier dispositivo y buscarnos como Radio of the Record, y a partir de entonces siempre estaremos a tu lado, te haremos compañía, siempre que tú quieras.
¿Te atreves a entrar en un mundo lleno de misterios? Parapsicología, ovnis, fenómenos paranormales. Ángel Jiménez junto a su equipo te llevarán a viajar por esos mundos ocultos. Súbete a nuestro vehículo de lo insólito y prepárate para recorrer espeluznantes lugares. Atrévete y entra en Dimensión Insólita.
Vivientes o zombies, criaturas que se levantan de sus tumbas y que andan entre los vivos. Algunas tribus de África aseguran de hablar con ellos y de verlos. Otras culturas diferentes realizan otro tipo de ritual para establecer una comunicación con ellos. Buenas noches y bienvenidos a un programa más de del misterio. Estás en Dimensión Insólita. Os invitamos a subir a nuestro vehículo de misterio. Encendemos los motores y ponemos rumbo a lo desconocido. Mesa, José Luis Moreno. Muy buenas noches, compañero.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ángel?
Ahí estamos, después de la investigación del domingo, ahí vamos.
Tela, ¿no? Y sí, ¿no? Aunque sé que la gente está deseando que les contemos lo que pasó, pues vais a tener que esperar, porque tenemos que volver a ese sitio.
Tenemos que volver a ese sitio, tenemos que sacar más información, más datos. Y atentos también a la página web del equipo, porque se pondrá parte, no todo, pero parte de esa investigación con fotografías y quizás algún vídeo que a más de uno seguro se va a sobresaltar.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que tu cámara se quedó sin pilas a pesar de estar a tope.
Y sin fotos.
Y sin fotos. Te borró la tarjeta de memoria entera.
Directamente, porque se hizo fotos con mi cámara de fotos. Sí. Incluso José Luis cogió mi cámara también, disparó unas cuantas fotos.
Sí.
Y cuando me fui a casa, al día siguiente...
Seca de batería y seca de tarjeta.
No había nada en la tarjeta, estaba blanca, vacía. En fin.
Mejor dejemos ese tema, que se tiene que ver con los espíritus, y vamos a hablar de...
Estarían muertos de hambre porque... Se comieron todos los datos. Vamos a ir... Vamos a dejar ese tema a un lado. Otro día hablaremos de ello.
Os
comentaremos cómo fue la investigación, os contaremos algunas cosas más sobre ese lugar. Pero vamos a introducirnos un poco en
el mundo tétrico de los muertos.
De los muertos vivientes, de los aparecidos, ¿no? De los, mejor dicho, los zombies. Y hay tribus en África que, bueno, algunas tribus, el mago de la tribu, ¿no? El chamán de la tribu, es que se encarga de despertarles, ¿no? De alguna manera, ¿cómo decirlo? Y hay otras tribus diferentes en Sudamérica que hacen otro tipo de ritual.
Sí.
Pero es curioso que hay un país y la zona del Tíbet, José Luis, no sé si tú lo sabrás, a los fallecidos, cuando mueren, antes de enterrarlos, ¿Sabes lo que hacen?
Dime. ¿Me tienes en
el cuerpo? Lo llevan a un descuartizador. Y lo descuartizan porque dicen que así el alma no vuelve al cuerpo y no se levanta como un zombi.
Me recuerda también a ciertas tradiciones de países hindúes donde se descuartiza para evitar que vuelvan como vampiros.
Pues ese cuerpo descuartizado lo meten en un saco, sí, y se lo entregan al familiar para que lo entierre.
Ah, qué bien. Toma, los trocitos, que me sobren.
Esto lo hacen en un país cercano, un pueblecito cercano, una aldea, sí, cercana al Tíbet.
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en que se ha hablado muchísimo sobre el tema de los muertos vivientes. Y, hombre, lo hemos visto en la literatura, lo hemos visto en los cómics, ¿no? Los guionistas de las series últimamente están con la mente al 200% funcionando para crear nuevas series de muertos vivientes, de zombies, como quiera llamarlos, y un montón de autores, ¿no?, que les encanta hablar de esta especie como de no vida, ¿no? Y aunque es difícil encontrar alguna persona en el entorno cercano, ¿no?, que haya tenido experiencias con algún muerto viviente, sí que es cierto que, chico, pues, si tienes algún familiar cercano, ¿no?, que lo haya vivido, te pedimos encarecidamente que te pongas en contacto con nosotros, que ahora te va a decir Ángel cómo, y que puedas perfectamente mandarnos tu caso, y quién sabe, quizá venirte al estudio y hablar de tema en directo.
Por supuesto, y podéis escribirnos al correo dimension.insolita@radioderecord.com o también a nueva dimensión insólita @gmail.com. Repito, dimension.insolita@radioderecord.com o bien a nueva dimensión insólita @gmail.com. Seguimos y daré a nuestra compañera Sara Navapoto, que acaba de llegar. Buenas noches, Sara.
Buenas noches.
Has llegado un poco hoy porque estaba el tráfico quizás un poco ahí.
Sí, una noche hoy. Hoy las noches. Y todo en Madrid es muy difícil.
¿No te has encontrado algún zombie por la calle, no?
No, he tenido suerte, vine tranquila.
Ah, bueno, menos mal.
Eso dentro de 3 o 4 horas ya habrá zombies por la calle.
José Luis, nos estás contando,
sí,
algo, ¿no?
Sí, básicamente, pues eso, es un poco darle esa línea, ¿no?, de pues, explicación al tema zombie. Yo me voy a basar en la Real Academia de la Lengua Española, donde definen claramente al zombie como una persona que se supone muerta y a su vez reanimada por parte de la brujería, y siempre con un fin muy claro, que es dominar su voluntad y hacer de él prácticamente un muñeco que obedezca a tus órdenes. Bueno, pues si nos vamos realmente a los orígenes del término, tenemos que irnos hasta Haití, ¿no?, que la lengua criolla.
Sí, que es la cuna.
Sí, que es la cuna, ¿vale? Procede también, pues, quizás del africano, decías tú antes también de la zona del Tíbet, ¿no? La cuestión es que si nos basamos en todas estas teorías, pues tenemos que decir un nombre muy claro, que hablabas tú de los chamanes, que son los Bokor o los Hongans, ¿vale? Uh-huh. Que son brujos, quizás se puede considerar clérigos, ¿no?, de la magia negra y de los rituales que implican que mueran los seres vivos para conseguir que el hechizo funcione y transformar, ¿no?, al muerto en muerto viviente. Indudablemente, cuando se produce la muerte de algún ser vivo para conseguir que reviva un muerto, se suelen usar animales y los más preferidos suelen ser animales tipo gallinas o incluso alguna persona dice que se utilizan bebés y que se suelen secuestrar para darle más fuerza al conjuro en la víspera del Día de los Muertos, para sacrificarlos justo en el Día de los Muertos. Pero bueno, todo esto es casi leyenda urbana, vamos a decirlo así, pero claro, la leyenda urbana siempre tiene una parte de verdad.
Es una leyenda urbana realmente, se puede considerar como leyenda urbana, pero hay
¿qué
casos,
parte de verdad hay?
Hay casos, por ejemplo, en África, y se ha visto muchísimo incluso en vídeos, ¿no?, en reportajes documentales, de tribus, al menos el brujo de la tribu,
los wangandas.
Efectivamente. Lo que hacen es, no sé si realmente es un muerto viviente realmente lo que se ve en el vídeo, o es una persona en un estado de trance,
sí,
lleno de un barro blanco, que imita a un zombie.
Sí, ojos blancos, todo teñido de esa especie de cal, ¿no?, que les echan a los muertos para que no huelan. Lo siento, sé que suena muy duro decirlo así, pero es así, le echan una especie de cal para que se disuelva el olor y se difumine, y en algunos casos le echan también talco, que sirve para limitar también esa descomposición masiva. Sinceramente, son todo rituales y todo viene de una tradición ancestral. ¿Cuánto tiene eso real y cuánto tiene de fantasía o de exageración, incluso del típico boca a boca que se transmite generación tras generación?
Pues sabes, José Luis, que como estamos hablando en África, estamos como en África,
sí,
también los animales se pueden convertir en zombies.
Sí, 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 totalmente de acuerdo.
Existe la zoología de zombies.
Sí, sí, sí.
¿Verdad, Sara?
Sí, o sea, prácticamente yo me he limitado más a buscar la parte más biológica del supuesto llamado fenómeno ovni.
Fenómeno
ovni. No, mi.
Ah, yo, madre mía, has convertido a un ET en un zombie en un momento.
Que también puede que los haya, ¿eh?
Sí, seguro.
ET es zombies, también puede que los haya.
Bueno, zombie es un cadáver revivido de un ser que puede ser humano, animal, planta.
¿Una planta zombi?
Sí, es más, tengo un ejemplo aquí ahora que os lo leeré.
¿Qué? Ahí sí que me has dejado totalmente sorprendido, Sara.
Y bueno, viene a significar teóricamente un acoplamiento de un ser a otro ser, ya sea causado por un parásito o por un virus. Una especie de avispa que, fuera de lo común, la hembra no posee ni piernas ni alas, ni siquiera posee ojos, simplemente es como un grano de arenas, una cosa diminuta, horrible. Es un parásito, se le introduce en el cráneo de moscas y de abejas, donde expulsa las feromonas y fecunda el cuerpo de cualquier otro bicho. O sea, no suele ir a por animales grandes. Hablando,
o sea,
de caballos,
que le inyecta a animal
las feromonas suyas.
Y a partir de ahí
fecunda los huevos dentro del cerebro para que crezcan y se reproduzcan en el interior, convirtiendo en una especie de zombie, ¿no?
Controlándolo durante solo dos semanas.
Dos semanas.
Que es lo que dura desarrollarse dichos gusanitos. Y luego crecer, se libera y sale.
Tú estás estudiando esto, tema de los animales. Yo nunca he visto un animal como
zombificado.
Sí, nunca. Pero incluso yo, que soy un amante de los animales, si viese alguno, yo no sé cómo reaccionaría en el momento.
Me ten en cuenta que se asocia mucho el fenómeno zombie a animales con sarna o con rabia, con lo cual yo de ti no me acercaría mucho.
Sara,
ahora
creo que tienes
animal,
algo por
sí,
ahí.
Sí. lo que tú acabas de decir es muy común y puedes encontrarlo, ¿sabes? Más, te voy a hacer el reto para que lo hagas.
Madre mía.
Hay un gusano
para que habita la boca.
Que es muy común, que se llama el gusano nematomorfo. Este individuo se introduce en el cuerpo de saltamontes, grillos, mantis religiosas, es decir, animalitos que solemos ver día a día en nuestra fauna. Uh-huh. Incluso una cucaracha o cualquier bicho, tú estás en tu casa, te encuentras un saltamontes o lo que sea, pues cógelo y haz esto. Es muy común encontrar estos animales y dentro encontrarte una especie de cuerda, que no es una cuerda, sino que es este extraño gusano. Cuando el nematomorfo se desarrolla,
sí,
obliga al huésped a ahogarse en una zona húmeda y de ahí puede salir. O sea, las crías se meten.
O sea, que tienes que criarse bajo el agua.
No, o sea, es...
ambiente húmedo.
Sí, ambiente húmedo, que se queden, sí, clavadas dentro de un... de un saltamontes o de un grillo. Sí.
Pero esos,
una caja torácica,
esos insectos o gusanos, ¿por dónde entran?
Se meten por la boca.
¿En la oreja? No, ¿por la boca?
Sí, o sea, tú, por ejemplo, comen. Imagínate que tú eres un grillo.
Muchas gracias.
Pues tú eres un grillo y de repente comes una hoja, comes algo y hay un huevo. Entonces tú te lo tragas sin saberlo y eso se desarrolla dentro de ti. Entonces,
una pregunta, Sara. ¿Esto lo puede contraer un ser humano?
Podría ser.
Pues entonces, mira...
Si tienes animales en casa, si tienes algún perro o tienes algún gato,
sí,
como mascota...
Pero es que este animal yo creo que se basa prácticamente en este tipo de
insectos
que te estoy diciendo.
Te digo por qué te he comentado esto. Y también, Ángel, quiero que tú opines sobre ello, ¿sabéis?
Sí, pero espera que acabe un momento, Sara, que estás diciendo algo que es muy interesante.
Uh-huh. El reto que estoy diciendo yo es que eso, si lo quieres probar, que dices que nunca has visto un zombie de estos, tú prueba a coger un saltamontes, una de estas...
Un grillo, sí.
Un grillito, lo que sea. Y mete la parte de atrás, la caja torácica, métela en agua. Y ves apretándole poco a poco el cuerpo, que parezca que se está muriendo, que está ahí. No, o sea, ves que está saliendo una cuerda por detrás. Y no es una cuerda, ni solo los intestinos, es este bicho.
Pues es que con referencia a esto te decía...
¿Y si sabes, eso lo podemos hacer en el Congreso de Diputados? Bueno, en fin.
A ver, Ángel, por Dios. Vamos a ver. Tú sabes que a partir de este año es legal, pues uh-huh, se ha aprobado una normativa europea para que se puedan vender y comercializar en los restaurantes, sí, insectos para, sí, alimentación, ¿no?
Y me da mi pánico de ir a comer a los restaurantes.
Pues yo, después de lo que ha dicho, después de lo que ha dicho Sara...
Pero siempre voy a esos sitios.
Yo te digo, yo hace muchos años he comido escarabajo, he comido serpiente, he comido hormiga, ¿vale? Y he comido grillo. Ahora mismo, después de lo que acaba de contar Sara, y con la duda de si ese gusano se me puede meter en el cerebro, ya te digo yo de antemano que no como un bicho. ni loco, ¿eh?
Hombre, yo supongo que estará todo... Joder, o sea, te lo cocinarán de una forma que no aparezca este insecto.
Aún así.
Se supone que antes lo hierve, ¿no? Para quitar...
Es como si lo fríen, me da igual.
Sí, se supone que los
yo
animales
ahora mismo tengo
que
miedo.
Tú te vas a comer están en una granja y están con tipo de simiente y tal. O sea, que es todo hecho, o sea, es todo hecho a mano, en realidad. O sea, tú compras una larva, tú la das de comer y eso va creciendo.
Acaba de decir, Sara, una cosa muy importante. Tú como estás comiendo un huevo frito, que eso viene de las gallinas.
Sí.
¿Pero qué le echan a las gallinas? ¿Ya no te puedes fiar?
Sí, claro, pero vamos a ver. Una gallina, yo no la veo yéndose a un río ahogarse para que crezca el bicho.
Sí, pero a lo mejor es que quizás en la tierra te lo tengan.
Pero me refiero que yo no... Mira que mi familia tiene granja y tiene gallinas y tal. Y yo te digo que nunca he visto una gallina irse al laguito que tenemos allí para que las gallinas...
Pero realmente, Sara, estos insectos, estos animales, ¿dónde son? ¿Dónde los pueden coger más? ¿En los ríos o en la misma tierra? ¿Excavando cuando excavan para buscar algo?
Sí,
no. Unas humedades, ah. Tú imagínate, eres un saltamontes, eres un grillo, no sabes qué hacer con tu vida.
Uh-huh.
O sea, no me he puesto en la posición de un bicho de estos.
¿Y estos ahí pequeños bichillos son tan maliciosos que le hacen al animal?
Hace que se suicide, hace que se vaya, o sea, lo obliga a él a irse a una zona húmeda, meter el cuerpo, la caja torácica, en agua, uh-huh, para que se pueda liberar, porque este animal en realidad lo que quiere es volver al agua.
En palabras llanas, Ángel, ¿tú has visto la película Alien?
Sí, claro.
Pues lo mismo.
No,
al agua y a reventar el pecho, para salir el bicho.
Claro, realmente, así es. Seguimos. Antes de seguir con Sara, quiero comentar algo más de los animales, estos zombies que yo realmente no conocía, y lo digo, no lo conocía. Voy a comentar algo que ha salido hace poquito por internet, que ha sacado buscando información. Resulta que me he topado con esto. Y es que los muertos caminando en Indonesia, es decir, en la tribu de los Toraja. Y resulta que solo en este país, especialmente en la localidad de Toraja, un cadáver es usualmente llevado a su tumba, pero en Toraja el cadáver se despierta dejándolo de pie frente a su tumba. Es muy raro, ¿verdad?, que aún se continúe esta tradición o esas actividades, pero es que realmente el cadáver es despertado a través de magia negra. Es decir, algún hechicero de esta tribu se encarga de despertarlos, ¿no?, de esa manera.
Qué barbaridad.
Y esto realmente se lleva a cabo porque en Toraja el cadáver camina por cuenta propia y es guiado por un experto en magia negra. Pero esta práctica tiene una prohibición. El cadáver no debe ser nombrado, porque si lo hace, dicen que el cadáver cae al suelo.
Caray.
Entonces, ¿qué opináis?
A mí recuerda mucho a los muñecos de ventrículo de hace unos hace un siglo.
La ventriloquía.
Que estaban supuestamente vinculados con su creador. Su creador, o sea, no me acuerdo qué había hecho. O sea, hice una especie de magia por el cual ellos tenían vida propia. Y me recuerda bastante con los zombies estos que estamos hablando.
Sigo contándonos de esos animales que me ha parecido interesante, ¿sabes?
Bueno, pues...
Y ahí ya luego vamos con José Luis, que tiene también ahí cosas muy gordas por sacarlo.
Ya hemos asustado un poco a la gente que se alimenta de bichos y de insectos.
Mete más animales, venga, ¿sí?, en la receta.
A ver, la gente que le gusta mucho el pescado.
Venga ya.
Vamos a hablar de los trematodos. Es común encontrárselo en peces, aunque puede invadir cualquier ser. Pero vuelvo a repetir que es común en peces. Es un tipo de individuo que le obliga a suicidarse ahogándose saliendo fuera del mar. El pez infectado cambia el tamaño, la tonalidad, cambia todo, se vuelve lento, se vuelve agotado, se ahoga dentro del agua, obligándolo a salir a la superficie, simplemente con el fin de que sea capturado por un ave y este extraño zombi que le posea pueda llegar al cielo por medio de un ave.
Toma ya. Ha sido un plumazo. Me acabo de quitar de la dieta los insectos, el pescado y las aves.
Vale, es mejor haciendo vegetarianos. A ver.
Cállate, que antes he hablado de plantas zombi.
Sí.
Yo estoy porque me cuente lo de la planta, más así como verdura.
Ahora tengo un crustáceo, o sea, sí.
Bueno, y
realmente, venga, también el marisco.
Entonces, hemos hablado de plantas zombies, la planta carnívora.
No, esa es una planta caníbal, ya está. Déjala, ya con eso ya vale.
Bueno, a ver, la cimatúa es un crustáceo que se encuentra en facilidad en la costa de California. Así que nosotros nos vamos salvando.
Bien, bien.
A no ser que te vayas a California un día, Ángel, y te dé por comer.
Ahí me voy yo.
No tengo yo planes el fin de semana este para irme.
Mañana mismo me voy allá a buscarlo.
Bueno, ataca a cierto tipo de peces. No suele atacar a todos.
Uh-huh.
Entra en la boca y se alimenta de la lengua de los peces.
¡Ay, qué bien!
Se la amputa, se la come ella. Y se queda allí haciéndose pasar por la lengua. Es decir, cuando este pez va y coge otro animal, otro pececito para comérselo, el que se está alimentando realmente es este crustáceo que está dentro de la boca del pez.
A modo rémora, pero dentro de la boca, fíjate tú qué cositas.
Claro. Y lo bueno es que no le mata, ni lo obliga a morirse ni nada. Simplemente pasa toda la vida pegada a la lengua del pez.
Sí, pero el pez anda como un zombi por el agua.
El pez va a su bola, está no como... sabe que no tiene lengua.
No, y no sabe que no come.
Claro.
Pero o sea, está como hipnotizado por ese crustáceo.
No,
o sea, por
no,
ese,
no.
Por ese...
está ahí viviendo dentro de la boca.
No sabe que no tiene lengua. Ignora que su lengua es otro animal que se está alimentando de su comida.
Me está dando un asquito.
Caramba.
¿Tienes alguna cosa más divertida que contarnos, Sara?
Pues si queréis que os diga ya lo del hongo.
¿Lo de?
Lo del hongo.
Ah, la planta famosa.
Si los otros son de avispas,
sí,
moscas...
Sí, con eso y ya entramos con José Luis porque José Luis tiene ahí...
No, no, yo tengo curiosidad por esa planta, ¿eh? Tengo esa planta metida en la cabeza ya desde que empezó el programa.
Vamos a ese hongo que nos tiene un poco...
Vale, pues el Opicordyceps es un hongo que se introduce en el cuerpo de las hormigas. Crece y las esporas de dicho hongo hacen como una especie de... plantita dentro, o sea, sobre la superficie de la hormiga y produce cambios corporamentales y físicos en la cabeza de esta de la hormiga. Y la hormiga se vuelve súper depredadora, o sea, es muy, está atentísima. Tú, por ejemplo, es una hormiga que normalmente te puedes encontrar en la selva, la vas a tocar y no te puede hacer nada. Pero cuando está con este virus se vuelve muy, muy, muy...
agresiva.
Y muy agresiva.
Anda, mira. Ahora me explico...
El fin que tiene este hongo es convertirla en una maceta.
¿Y tiene que ver algo con las termitas?
No, simplemente no. Es una hormiga que... O sea, este hongo afecta a este tipo de hormiga.
¿Y cuál es el fin, has dicho?
Hacer una maceta. O sea, cuando ya el hongo ha crecido y ya pues sale la plantita, la hormiga muere, se queda aplastada y... encima de la hormiga aparece la planta.
Vamos, una cosa maravillosa.
Simplemente lo utiliza como...
Pues nada, tampoco voy a comer hormigas, ya ves tú.
Eso son los chinos que lo hacen. Bueno. Y vamos por Haití, ¿verdad, José Luis?
Sí, sí, vamos por Haití, pero yo ahora mismo estoy... Que no quepo en mi cuerpo. No te voy a contar.
Los oyentes que están escuchando esta noche, como tienen que estar.
No, me
estás escuchando Dimensión Insólita en Radio Off the Record. Esa percusión que a mí al menos escucharlos me teletransporta
a África,
a estos lugares, efectivamente, estos lugares.
Pues precisamente de África salimos, porque las primeras historias de los zombies nacen pues en los países africanos entre los siglos XVI y XVII. ¿Y por qué? Pues porque en esa época se empieza a hacer tráfico de esclavos, como bien sabes, y se empiezan a llevar a América para usarlos en todo tipo de tareas, todo tipo de obras, todo tipo de pues, diferentes opciones que ningún hombre blanco quería hacer. Asimismo, pues cuando viajan para allá, cuando los llevan pues a Puerto Rico, a Cuba, a Brasil, a Haití, a Jamaica, incluso Venezuela, lo que es una mano de obra muy gratuita y encima que podían pues hacer trabajar durante horas y horas. Pues no fueron solos, se llevaron sus tradiciones, se llevaron por supuesto también su medicina, vamos a decir, tradicional, ¿de acuerdo? Y los secretos que usaban para pues, zombificar a las diferentes personas. En general, yo creo que lo más importante de las tradiciones y que ahora mismo se transmiten, sobre todo, ya te digo, en Brasil, en Haití, y que vienen de esa procedencia, es el putre, conocido también como polvo zombie, y que se utiliza en una serie de rituales, y son sustancias procedentes de esa brujería afroamericana, que vienen de plantas, animales, también se dice que de restos humanos, que se suelen recuperar de los cementerios, y en algunos casos pues de ese sacrificio de niños, ¿no?, de bebés. Y en general la receta solamente la transmiten boca a boca y de un chamán a otro. Lo pueden utilizar únicamente los brujos y únicamente para hacer vudú. Bueno, ¿qué consigues con el polvo zombie? Pues que la persona renazca, vamos a decirlo así, una vez fallecida, que pierda la memoria, que pierda la identidad, el control de sí mismo y que pueda, literalmente hablando, trabajar durante muchísimas horas sin cansarse, siempre a las órdenes de la persona que le ha transmitido este conjuro y este putre. Y de esa manera pues es tan fácil como tener, como decía antes Sara, pues una especie de teleñeco, una especie de muñeco de ventrílocuo, en el cual tú le dices lo que tiene que hacer y él lo hace sin ningún tipo de opción de discutir. Y eso básicamente es como la forma de zombies.
Está controlado.
Sí, sí, o sea, es así, es así. De todas maneras, hay mucha historia en torno a esto. Quizás...
Eso es en África.
Sí, sí, eso es en África.
Es que hay una tribu que se llama los Babongo. Uh-huh. Y está considerado que dicen que son una tribu que son capaces de comunicarse con los zombies.
A ver, si los manejas. Si tú le dices anda y anda. Si le dices coge una azada y cava y cava.
¿Sabes? Una pregunta a los dos. Hablando de que anda, ¿no? Vamos a la historia bíblica.
Oh.
Cuando Jesucristo dijo a Lázaro, ¿no?
Sí.
Levanta y anda.
El primer zombie de la Biblia, ¿no?
Efectivamente, el nuevo zombie de la Biblia. Tú lo has dicho. Si nos damos el salto y que cuentes ahora algo que tiene también muy interesante preparado, que veo ahí en la mesa unas hojas ahí escritas a mano, escritos ahí con un texto en plan médico, porque yo es que aquí no
lo
entiendo.
Tú hablas de Chernobyl, lo que nos han contado antes de empezar el programa, ¿no?
Pues no sé, ¿qué nos contará? ¿Nos trae algo interesante? Que hay algo ahí muy interesante.
También me tienen ascuas, también estoy muy interesado en saber qué es eso de Chernobyl.
Chernobyl, prácticamente todo el mundo conocemos la historia de Chernobyl.
Sí. Uh-huh.
Tras la explosión en el bloque número 4 de la central nuclear, situada a 120 kilómetros de la capital de Kiev, el 26 de abril, el sobrecalentamiento del termorregulador, el combustible, hizo fusionar dos grandes explosiones, liberando un montón de químicos y neutrones que afectan directamente a las personas, animales, plantas. Prácticamente se puede decir que la zona sería como una zona zombie.
Es una zona catastrófica durante los próximos 10.000 años, básicamente.
Eso se va a quedar allí ya para toda la vida. La contaminación de estas zonas está a una corta y larga distancia, así que no es solo donde fue la explosión, sino a la lejanía. Hay una especie de molécula que está allí, que se llama la pata de elefante. Es un cúmulo de ingredientes químicos que se originó pues pasado unos meses después de la explosión. Y al mínimo contacto invade el cuerpo y destruye al momento cualquier persona, o sea,
cualquier se acerca allí.
Se hicieron estudios la primera vez que se vio, y tan solo con 2 minutos cerca, sin protección, morías a las 2 o 3 días. Se hizo un segundo estudio a los 10-15 años y bajó un poquito su nivel de letalidad, pero tan solo 5 minutos cerca de la pata de elefante, creo que son 10 días de vida.
Madre mía.
Madre mía.
En fin, los verdaderos zombies de Chernóbil son realmente trabajadores, vecinos, cercanías, todos ellos contaminados por los virus letales que se expandieron por los contaminantes provocados tanto provocando cambios físicos, anatómicos, en los cuerpos de la gente. Entonces, todavía siguen naciendo niños con problemas en los cuerpos.
Normal, con mutaciones. Tienes que ver. La radioactividad que se soltó allí en pocos minutos
fue una onda expansiva de esa radioactividad que dejó. Barrio, es que barrio con todo, realmente.
Así que los zombies no es que existan o no existan, es que yo creo que este es un caso que lo hemos provocado nosotros. No son zombies, son personas normales y corrientes, simplemente a nosotros se nos fue la olla y hemos liado la de Dios.
Y no solamente ahí, también espérate que dentro de unos años veremos lo que ha pasado con Fukushima.
Esa es otra. Porque esta planta esa también...
También en hubo una muy gorda allí. Pero bueno.
Y saltamos, José Luis, desde Chernóbil
a Haití.
Haití. Pero o sea, Haití al otro lado del charco, sí. Así sin más.
Y con un caso muy concreto que ocurrió en octubre del año 1936 y en el que en el pueblo haitiano de Ennery la gente directamente entró en pánico, y es porque a la plena luz del día apareció una mujer mayor, una mujer anciana, casi se diría, totalmente desnuda, pero con el rostro cubierto por un trapo bastante descarnado, bastante deshilachado. Y bueno, pues una vez que le cayó ese trapo de la cara, vieron que los ojos estaban en blanco, que no tenía pestañas, la piel estaba pálida, como escamosa, tenía una clara cojera, ¿vale? Y lo único que podía emitir por la boca eran unos chillidos agónicos que ponían la carne de gallina, según los testigos. Bueno, pues esa mujer la reconocieron algunos de los habitantes del pueblo. Sabían que era Felicia Félix Mentor, que además tenía la característica de que también era coja en vida. Y bueno, pues la cuestión es que esa mujer había muerto 29 años antes.
Eso en Haití.
En Haití.
Pero es que hay otro caso en Haití y es muy conocido. Y se refiere a Marie, una joven que murió en el año 1909. Y una escritora americana, Zora Houston, escribió un libro en 1938 hablando sobre ese caso. Y parece ser que los familiares de esa chica, cuando murió, la enterraron. Dicen algunos que fue enterrada, otros que no. Que incluso los familiares engañaron a otras familias, haciéndoles creer que estaba enterrada. Cuando fueron a abrir su tumba, encontraron... ¿Qué creéis que encontraron?
Me imagino una tumba vacía, ¿no?
Las ropas con las que María fue enterrada.
Pero no el cuerpo.
Pero ojo, las ropas con el que Marie fue enterrada.
Sí.
Pero resulta que acá unos años hubo un rumor diciendo que Marie estaba en un convento. Y su hermano se acercó a ver si era cierto.
Y ahí estaba.
Ahí estaba.
Bueno, pero esto es como la anciana que hemos hablado antes. Felicia llegó hasta la casa de su familia. Allí le pusieron una habitación. Y a partir de ese día, según cuenta la historia, esa mujer, esa muerta en vida, que había muerto casi 30 años antes, vivió con ellos y se alimentaba con comida normal y corriente. O sea, un zombi que vuelve y no sabe hablar, se comunica únicamente con gritos, y que su familia la recupera 29 años después de morir.
Sara, ¿ibas a comentar algo?
Sí, yo creo que los temas que estamos hablando ahora mismo, tanto de las dos chicas que estamos hablando, son enfermedades. O sea, la palabra zombi es claramente algo que ha salido nuevo a raíz de todas las películas y todo el fenómeno que está saliendo ahora. No hace falta irnos a Haití o cruzar el charco para ver situaciones de estas. O sea, no me acuerdo muy bien ni del nombre ni de nada. Me acuerdo de que, o sea, aquí en la península, era una niña de unos 7-8 años, estoy hablando en 1800, que enfermó, se pensó que se había muerto, estaba la niña en su ataúd esperando a que se le hicieran los últimos estudios o se le... O sea, la preparación para enterrarla. Y poco antes de del amanecer o día siguiente, el hombre que estaba cuidando de esta niña muerta fue a casa y le dijo a sus padres de que la niña había resucitado. Cuando fueron, encontraron el cadáver de la niña con vida. La última vez que la habían visto estaba muerta del todo. Y estaba el ataúd lleno de arañazos, llenos de sangre. Esto recuerda la historia de Bloody Mary, la típica niña americana de la campanita que siempre se cuenta.
Uh-huh.
Pero aquí mismo lo hemos tenido. La niña estuvo, o sea, fue muy poco, ¿sabes? Me acuerdo de que estuvo allí con los padres, nada. Son una hora, dos horas y la niña murió otra vez. Pero murió no a causa de la enfermedad, sino a causa de las heridas que se había hecho ella misma intentando salir de la
tumba. Pero bueno, si es que, a ver, hablabas tú precisamente de cómo entender, ¿no?, la enfermedad, Sara. Y la enfermedad me refiero de la zombificación o del zombi. Yo lo he dicho muchas veces en conversaciones fuera de,
¿puede haber, del programa. ¿Puede haber algo de catalepsia?
Y a eso me refería precisamente. Que en general muchos zombis no son muertos, no son muertos reales. Simplemente son personas que sufren de catalepsia, que es un trastorno del sistema nervioso central, y básicamente pues concluye en que la persona se queda extremadamente rígida, que prácticamente no siente dolor, no tiene funciones corporales, incluso la respiración es prácticamente nula. Prácticamente también no tiene control de ningún tipo de su musculatura, con lo cual no se puede mover. Y generalmente pues suelen tener en vida, es decir, cuando están despiertos, fuertes dolores que mucha gente asocia a la fibromialgia. Yo siempre digo lo mismo, una persona con catalepsia se puede identificar como una persona muerta en vida. Hoy en día ya no. Desde prácticamente los años 40, en cualquier centro médico se establecen una serie de pruebas que evitan que una persona pueda ser confundida con un muerto.
Claro, es que es eso. La medicina ha mejorado en los últimos años muchísimo.
Realmente.
Estamos hablando de la mayoría de casos de zombies de hace más de 50 años. La medicina no estaba tan aumentada como ahora,
sí.
Y menos en zonas de África, que ahora mismo tampoco es que estén muy avanzadas.
Y es posible que muchos casos de estos de zombificación del siglo XXI, que se llaman, ocurran en sitios donde la cultura es muy limitada y donde no tenga ningún tipo de maquinaria médica que pueda predecir si esa persona está o no está realmente muerta. Y la entierran directamente sin saberlo. Que entraríamos en el mundo de los enterrados vivos, que también tiene su tela.
Y que ha habido casos que ha pasado.
Hombre, yo, por ejemplo, el primer caso así documentado ocurrió en Londres en el año 1661. Y es terrorífico. O sea, fue todo por una cuestión de egoísmo repugnante. Era un hombre que había estado un tiempo enfermo, un carnicero de la zona de Newmarket. Y bueno, pues la mujer no sabía qué hacer ya, o estaba deseando que se muriera para poder heredar y quedarse con sus propiedades. Con lo cual, en cuanto vio que estaba medio muerto, si no muerto del todo según ella, mandó enterrarlo lo antes posible, sin consultar siquiera a un médico. Cuando los amigos de ese carnicero visitaron la tumba, empezaron a escuchar gritos que venían del interior del ataúd, y cuando abrieron el féretro, el pobre hombre, que se llamaba Lawrence Cawthorne, ya estaba muerto. Sus ojos estaban hinchados, la cabeza llena de sangre de los golpetazos que se había dado con el féretro para poder salir. Y bueno, pues la prensa incluso lo sacó en primera página y dijo que había sido un accidente lamentable y deplorable. Básicamente
es
porque...
Es que tiene que ser
horrible.
Horroroso.
Uh-huh.
Que te entierren, o sea, que te meten en un ataúd vivo, que no hayas fallecido todavía.
Uh-huh.
Que te falta el oxígeno, que no puedes respirar.
Sí.
Y que te entra la especie de locura para poder intentar salir de ahí.
Sí.
O sea, tiene un auténtico infierno.
Me voy al extremo contrario. Siglo XXI, año 2013. Kevin Santos, un yemení de 65 años, ¿vale?, había sufrido un ataque al corazón y fue declarado muerto. Ese hombre se despertó en medio de su entierro. Y a grito pelado dijo: ¿queréis matarme y enterrarme vivo? Bueno, pues la gente después de superar el susto inicial, rápidamente salieron corriendo, y los pocos que se quedaron allí automáticamente le dieron ropa al hombre y cambiaron el funeral por una fiesta. Uh-huh. Y te hablo del año 2013.
Hace
5 poquito. Años. O sea, me he ido desde el año 1661 al año 2013. Para que veas que el tema de los enterrados vivos muchas veces no depende tanto de la fecha, sino de las tradiciones y costumbres.
Antes se ha comentado, José Luis, esas tribus africanas, ¿no?
Sí.
Que no sé si se consideran zombies o no, pero esas personas montan sus típicas fiestas en sus aldeas,
sí,
ahí en la sabana africana, le llenan, yo creo que es un estado de trance más bien que un zombie en ese momento.
Sí, sí, seguro.
Yo creo que entra en un estado de no sé si algún espíritu le posee ese momento y entra en un estado de control espiritual, ¿no?
Yo creo que simplemente es que tú te condicionas para ello. Y luego obviamente tiene mucho que ver con las drogas que consuman.
Hombre, está como en Sudamérica, ¿no? El peyote, el San Pedro, la guayasca.
Tantas cosas que hay. A ver, si por la razón que sea te da por sin darte cuenta untarte de la cara con el putre, con el polvo zombie, no hay que preguntar lo que te puede pasar.
Yo voy a comentar una cosilla que no sabéis en la gente del equipo, uh-huh, ni la gente que esté escuchando.
¿Eres un zombie?
No, si fuera un zombie iba a estar aquí yo. Iba a estar ahí dando la lata a la gente. Entonces, yo comento, hace unos años atrás, muchos años atrás, en una fiesta que fui invitado,
sí,
por la Embajada de México, aquí en España,
uh-huh,
aquí en Madrid, da casualidad que tenían un poco de ayahuasca.
Vaya tú.
Un frasquito. Y era como un color marrón. Yo recuerdo que era un color marrón, oscuro. Y me dijo, y yo dije, ¿qué tenéis ahí en ese frasco? Un frasco pequeño. Y yo, es ayahuasca. Y yo, es la auténtica ayahuasca que hay. Y yo, sí, ayahuasca traída del Amazonas. Y yo, ¿quieres probar? Y yo, buf. Y yo, no. No, porque yo sé que es una droga muy fuerte. No es un. Claro, es muy poquito, es para probarlo.
Uh-huh.
Con solo un poquitín de nada,
ajá,
vi las estrellas.
Ah, que la probaste.
Probé un pelín para ver cómo sabía. Y con solo un poquitín,
sí,
vi de todo. Imagínate si te tomas un botecito pequeño.
¿Tú has visto la mano de Sara levantarse diciendo que la, sí, ha probado?
Sí, sí.
No, a ver, no he sabido.
Sara ha levantado, no, que ya cuenta acordado. Algo, pero no sé si la ha probado o no la ha probado.
Me he acordado de un compañero.
Yo he probado un poquitín.
No,
ah, que no eras tú.
No, soy un compañero, pero o sea, me lo ha contado. No voy a decir el nombre, no, por si acaso. No,
no, por favor.
Pero sí, o sea, él, o sea, además es como si volviera a nacer. O sea, él me lo está contando, me lo contó súper emocionante en el metro.
Qué barbaridad.
De que hay como un grupo así, o sea, se va a la sierra o algo así, no voy a decir dónde ni nada, porque a ver si me va a estar escuchando. Y él, o sea, es como un grupo de gente que va a tomar ayahuasca con un chamán.
Uh-huh.
Y el chamán les va guiando, les va introduciendo, les da a beber y, o sea, y él me ha contado que es como volver a verse nacer, o sea, como ver toda su vida pasar, ver hasta más allá de las estrellas, ver el futuro.
Yo lo que vi no era nacer, yo lo que vi como una especie de grandes boas que venían a mi encuentro.
No, es, o sea, pero tú, ¿por qué te lo tomarías así? Porque así, o sea, lo que me ha dicho es...
Yo un poquitín de nada, o sea, nada es que la lengua,
porque sí, es que es muy fuerte. Es un poquito, o sea,
y con solo eso vi eso. Imagínate si me tomo un botecito un poco más
esto
grande.
Es con un, esto lo que te estoy diciendo son como unas clases guiadas con un chamán, que tú vas, te dan un cuenco, te dan a probar.
Sí, te hacen un pequeño ritual.
Sí, o sea, te hacen un pre-ritual.
Un pequeño ritual.
Te apagan las luces, te van guiando con la voz.
Uh-huh.
Y luego ya tú simplemente pones el resto y sí que ves el pasado, el futuro, ves los problemas que tienes,
uh-huh,
ves todo. Y luego ya vuelves, pero claro, vuelves
a... Lo que sí me acuerdo yo que yo volví, pero al baño, al servicio.
Oye, una cosa, que si veo que tenéis muchas ganas de vivir una experiencia zombie, yo os voy a recomendar una opción.
Madre mía.
Sí, sí, os voy a recomendar una opción. No, a lo mejor te va, no eres un, no vas a ser un zombie, pero te vas a sentir como una especie de muerto viviente saliendo del ataúd por la mañana.
A ver si nos convertimos en zombies el día que tengo que ir otra vez a la investigación a ese lugar.
Déjate, déjate.
Madre mía.
Yo te digo, os vais a Berlín, ¿vale? Pagáis 115 euros, ¿vale? Y podéis dormir en dos ataúdes blancos durante toda la noche enterita. Puedes además cerrar la tapa, ¿vale? Del ataúd y dormir con la tapa cerrada dentro de un ataúd.
¿Pero con oxígeno?
Bueno, a ver, tienen respiradores. En este caso.
Porque claro, si no.
Sí, ahora te cuento si quieres lo que puede pasar si te enteran vivo, que también tiene miga. Y nada, básicamente, pues tú pasas la noche entera ahí, puedes dormir dentro del féretro y solo por un módico precio, por esos 115 euritos que te acabo de comentar. Pero el hotel se llama Propeller Island City.
Pero más que sentirte como fuese un zombie, más bien es como si fuese un vampiro.
O un muerto viviente. Un vampiro es un muerto viviente. Uh-huh. No, pues muerto viviente barra zombie, como quieras llamarlo. Pero vamos, que de todas maneras, si tienes curiosidad, para que lo sepas, un ataúd estándar mide unos 2 metros de largo por 58 de alto y 71 de ancho. Eso quiere decir que son unos 900 litros de aire lo que caben ahí dentro. Si una persona ya de por sí ocupa casi 70, ¿vale? Te deja bastante poco aire. Una quinta parte del ataúd es oxígeno solamente. Lo cual quiere decir que una persona consumiría más o menos medio litro de oxígeno por minuto, teniendo en cuenta ese dato. En 5 horas y media te quedarías sin oxígeno dentro del ataúd. Si te enterran vivo, ese es el tiempo que tienes para salir. Obviamente variará mucho, depende de tu tamaño y del oxígeno que consumas. Si te pones histérico y consumes el oxígeno a toda pastilla, se acabará antes.
Entonces, José Luis, invitamos a nuestros oyentes o escuchantes a que vayan a experimentar eso aquí en Alemania.
Yo solamente digo que si tienes la necesidad inmediata de ir a ese hotel, te aconsejo que hagas eso y luego la siguiente noche la pases en lo que llaman la habitación Padecel, que evita un hospital psiquiátrico. O que te dirá bien. Yo creo que le va bien.
No te aburres, ¿no?
No, no, ese hotel es temático, ¿vale? Y puedes ir a un montón de habitaciones cada una con un rollo.
Vamos,
si tienes necesidad de dormir en un ataúd, lo mismo la del psiquiátrico te va bien.
Vamos a recordar. Chicos, si os parece, nuestras redes sociales para que la gente os pueda visitar, vale. Incluso los correos electrónicos. Podéis entrar en nuestra página web en https://nuevadimensioninso.wikisite.com/misitio. Repito, https://nuevadimensioninso.wikisite.com/misitio. En Twitter, @insolita radio. Y si queréis entrar en Facebook, podéis hacerlo en Dimensión Insólita Investigación. Y para escribirnos un correo, lo podéis hacer a dimension.insolita@radiofterrecord.com. dimension.insolita@radiofterrecord.com. Y también lo podéis hacer en nuevadimensioninsolita@gmail.com. nuevadimensioninsolita@gmail.com. Ya solo, amigos, 3 minutos para finalizar el programa. Pues Luis, cuéntanos rápido lo que ibas a decir.
Pues nada, rápidamente os cuento que quizás una de las fiebres mayores que nos están ahora mismo uniendo al tema zombie es esa cantidad enorme de series y películas que se han sacado sobre estos temas. Sabemos que hay muchas películas relacionadas con los zombies, desde Soy Leyenda, pasando por otras tantas más, pero quizás donde más triunfa son las series, y la que es cabecera de todas es The Walking Dead, obviamente, con su precuela que es Fear the Walking Dead. Pero también hay otra nueva que tiene poco tiempo en antena y que es muy cachonda, que se llama Zeta Nation, ¿vale? Zombie Nation. Bueno, pues todas ellas son grandes lanzadoras del fenómeno zombie, provocan que la gente se disfrace, vaya fiestas temáticas de este tipo y sobre todo que se hagan verdaderas obras de arte. O sea, en estas series, bueno, el presupuesto para maquillaje y caracterización es brutal, ¿vale? Y son curiosas de ver porque, por ejemplo, en Walking Dead hay una intrahistoria detrás de cada zombie importante y protagonista, y en Zeta Nation es divertidísimo porque tienes criaturas zombies absurdas, como animales zombies como son los que hablaba antes Sara, osos zombies que son brutales, o bebés zombies que corren como liebres y que te pueden atacar directamente al cuello, incluso blasters, que hablaba también Sara antes de Chernobyl, que son zombies nucleares, o incluso para aquellos que les guste el peyote, pues tienen los zombies que se llaman Zetaguana, que son zombies planta y que les crece marihuana alrededor. Y que te fumas esa marihuana y te pega un viaje que no veas. Es curiosísimo, ¿verdad? Pero vamos, para todo aquel que le apetezca vivir el fenómeno zombie intensamente, yo recomiendo que marquen el calendario del día 4 de febrero, que viene dentro de muy poquito, y donde vas a encontrarte que ese día te puedes disfrazar de zombie, salir a la calle, porque es el Día del Orgullo Zombie Mundial. Millones de personas salen por todo el mundo, se visten de los personajes favoritos y andan por las calles, eso sí, con la constante de parecer un zombie. Tienes que andar como un zombie.
Pues amigos, ya lo sabéis, creo que acaba de decir José Luis, el 4 de febrero, el Día del Orgullo Zombie Mundial. Os quiero ver por la calle vestidos de zombies, a ver qué tal. Amigos, nosotros nos vamos ya porque ya acabamos, el tiempo se nos ha
finalizado,
nos ha finalizado y esperamos que no os zombies, os quedéis zombies en el fin de semana. Que tengáis un buen sábado y domingo, que os divertáis y que esperamos el próximo viernes aquí, en Dimensión Insólita, en Radio Off the Record. Muy buenas noches y feliz fin de semana.